Estábamos escuchando a la Electric, así se pronuncia, así. Groove Trio con Dancing in the Mood, que no es el mood, el swing, sino mood de barro.
Exactamente.
Ahí está. Y ahí se presentó el señor Julio Pepi Dalo. ¿Cómo anda, Pepi?
Bien, todo bien, todo
trompetista
bien.
Santafesino, así que es. Nos remite, por ejemplo, al señor Brass, sí, nos vamos hacia allí. Sí. Pero ahora vamos a hablar de Electric Group Trio y vamos a hablar de la Santa Fe Jazz Campus.
Sí.
¿Por dónde empezamos? Me parece que por la Jazz Campus.
Sí, 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 por ahí. Sí, sí.
Bueno, ¿qué hay para contar?
Bueno, no, el Jazz Campus es un proyecto que nació, como el nombre lo dice, que es un campus, que es como una especie de actividad donde se reúnen músicos con profesores y alumnos durante unos días a trabajar, una cosa que es muy común en todo el mundo.
Claro.
Uh-huh. Y empezó así, con dos días de trabajo, vino Ernesto Jodo, se instaló un fin de semana y con profes de acá. Uh-huh. Al otro, así fue un fin de semana así, donde hubo varias actividades, se tocó en vivo, reunimos mucha gente.
Eso fue 2019, ¿no?
Sí, uh-huh. 2019. Después vino la pandemia, 2021 hicimos una especie de campus medio veloz, que duró un día, que vino el trío Sin Tiempo a tocar. Y tocamos con hicimos una clase que dieron ellos, que eso fue la parte del campus, y tocamos esa noche también con porque además de esos proyectos musicales tengo una big band,
sí,
que se llama La Brava Orquesta. Tocamos esa noche también, que vino Richard Nant, un trompetista increíble de Buenos Aires, vino a ser de primera trompeta de la big band, y a dar clase también del campus. Después vino, hicimos un campus que duró 4 meses, ya un poco más arriesgado, donde también se trabajaron varias asignaturas, y después ya el año pasado lo pudimos hacer de un año. Y este año también, un año. Tiene como un objetivo final, que es por el que estamos luchando, y bueno, no sabemos cuándo se va a dar, pero bueno, estamos con todas las pilas, que es lograr abrir la carrera de jazz en la ciudad.
Qué bueno. Vaya si lo merece Santa Fe, se ha hecho méritos para tener una carrera de jazz.
Sí, sí, tiene una ciudad con mucha tradición en el género. Y bueno, en el proyecto estamos el Seba López, el guitarrista, y el Chano Casas, baterista. Y los tres, bueno, somos los que lo dirigimos, somos profes también. Lo armamos, lo organizamos, hacemos absolutamente todo, lo hacemos con el apoyo de la municipalidad, que es la que lo subvenciona, la Secretaría de Educación y Cultura, y lo que se hace es trabajar un programa, digamos, de asignaturas como clases de improvisación, clases de lenguaje y armonía, clases de ensamble, claro, big band, y eso. Esas serían todas las asignaturas. Pasa que ensambles son 5 ensambles. La Big Band, que son 16, 17 músicos, alumnos. Está dirigida por Pedro Casís. Y después tenemos de profe, bueno, a Cristian Bortoli, Pablo De Luca, Pablo Aristen, Bruno Rosado, Franco Espíndola, Yamil Eburit de Rosario. Y lo que hacemos es, además de dar esas clases como semanales, eso se dan durante la semana, los talleres de instrumento. Ah, y hay taller de instrumento. Los talleres de instrumento, los fines de semana se hacen las otras asignaturas. Y lo que hacemos desde el comienzo es traer profesores de Buenos Aires a dar clases. Ernesto Jodo viene unas 3-4 veces al año y da masterclass, que de hecho el martes que viene da... ahí en la biblioteca Mutis a las 18:30, entrada libre y gratuita para cualquier persona que le interese escucharlo a Ernesto. Va a venir el 1 de julio. Yo tiro todos los chivos, ¿no? El 1 de julio viene Juan Bayón, que es un contrabajista también muy reconocido de Buenos Aires, se instala todo el día acá, da clases de diferentes cuestiones jazzísticas y a la noche toca. Con Seba López y Gonza Díaz a trío. Y después viene Juan Cruz de Urquiza en septiembre. Y ahora no, no No recuerdo bien.
Va a estar completito, ¿no?
Sí, hay varias cosas malas, lo que pasa es que son tantas que no, no recuerdo bien ahora. Pero, pero es eso, como un proyecto educativo que nació de algo chiquito, se volvió muy grande y hasta un punto inmanejable, porque nosotros tres, como te, como les dije, hacemos como el trabajo que en una escuela de música hacen unas 15 personas, claro, lo hacemos entre tres. Así que estamos un poco al borde del, de la internación.
Del colapso.
Claro. Porque además hacemos, tenemos toda nuestra vida paralela de que somos profesores de otros lugares, de tocamos, tenemos nuestros proyectos musicales, bueno, hijos.
Y a propósito, vos en un, algún momento lo esbozaste, Pepi. ¿Cómo surge la idea de dar vida al campus y qué recuerdos tenés de esos comienzos?
Eso empezó, fue una idea de Seba López y del Chano Casas. Ya venía de antes con Seba, que había hecho algunas movidas como para generarlo. Después el Chano se unió con él, se juntaron. Bueno, ellos son, digamos, dos personas muy aptas para encargar este tipo de proyectos. Cada uno tiene sus cualidades. Y lo arrancaron como este, esta cosa de un fin de semana. A ver, juntemos gente, traigámoslo a Ernesto. Ernesto Jodos es el director de la carrera de jazz de Buenos Aires, del, del Conservatorio Manuel de Falla. Y además es un pianista, bueno, claro, increíble. Y es como uno de los íconos del jazz argentino, no solo como músico, sino a nivel pedagógico también. Entonces lo trajeron a Ernesto y bueno, generó toda una movida acá que fue un poco paralela a esa movida que hubo de que empezó, se empezó a tocar mucho jazz en los bares.
Sí.
Y bueno, y eso obviamente va generando atracción, sobre todo en los estudiantes de música. El jazz es un lenguaje bastante complejo, digamos, o al que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho amor, mucha paciencia, muchas cuestiones para poder mantenerte ahí adentro. Es como una especie de viaje de ida, ¿viste? Claro. Porque te, una vez que estás adentro, decís, ¿para qué me metí? ¿Viste? ¿Cómo no me fui para otro lado? Pero no.
No podés salir después.
Claro, porque después también es toda una exigencia, ¿viste? A nivel musical, porque es un lenguaje, hay que estudiarlo y eso requiere de mucho tiempo. Y bueno, generó como mucha atracción y obviamente el después lo de la pandemia, bueno, interrumpió todo, pero eso nosotros, digamos, siempre seguíamos reuniendo. Ahí me sumaron a mí, en la pandemia me suman a mí, que era como el que estaba haciendo la movida de los bares. Entonces, bueno, me sumaron en la producción y como profe también. Y ahí empezamos a diagramar hasta que dijimos, che, mirá todo lo que tenemos. Seba tenía bastante armado el tema de la carrera ya. Lo que tiene que ver con la parte pedagógica y bueno, y empezamos a insistir y tuvimos también la suerte de que la gestión esta que está ahora del gobierno de la ciudad de cultura y educación creyeron en el proyecto y hoy en día es visible porque al último campus tuvimos más de 80 inscriptos para querer ingresar. Obviamente no podemos 80 que querían ingresar y entraban 16, porque después ya conservábamos a todos los del año anterior, que eran unos 40, 45, creo, no me acuerdo bien ahora, pero, o sea, había que sumar un grupo de 16 personas y cuando se anotaron 80 dijimos, bueno, otra vez se nos desmadró esto.
Claro, 5 veces más.
Claro. Exacto. Entonces, bueno, cuando uno ve eso es como que empieza a ilusionarse, trabaja con más ganas y... Y nada, vamos por ese objetivo que todavía está ahí en veremos.
Sí, me engancho con algo. Viernes a la noche, pensamos en bares. En este fin de XXL nos cruzamos en Palo y Hueso. Sí. Y pensaba, me hiciste pensar justamente antes de que lo nombraras, por un lado en que uno asocia el jazz a los bares, pero que también lo asocia a espacios, a instancias... autogestivas o acompañadas por el Estado, pienso en saxofónico, pienso en el ensamble, en trombonanza. Sí. ¿Cómo ves la escena del yacero en Santa Fe, para el yacero y la yacera?
Bueno, muy muy grande para lo chica que es la ciudad, porque como vos decías, viste, ya con toda la historia que hay con el jazz ensamble, con el ensamblín, que es como la camada de estudiantes, digamos, más jóvenes, el Festival de Jazz,
también
uno de los festivales más importantes de la Argentina, y que tiene, no sé por qué número de edición van, pero 20 y pico, me parece.
Sí, 24. ¿No? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Son un montón, sí, sí. ¿Viste? Sí. Y han hecho mal. Yo conozco, por lo menos, yo toco en el Jazz Ensemble y escucho historias, y bueno, han hecho malabares para poder sostener eso, y es un laburo que la verdad que amerita un aplauso a toda esa gente. Y bueno, y después aparece Trombonanza, que también es un fenómeno mundial, porque vienen músicos increíbles de todo el mundo que los tenés acá, no lo puedes creer. Sí. O sea, gente de mucho nivel que tocan en orquestas, en las mejores orquestas del mundo. Y bueno, y después aparece todo el campus, aparece esta movida como más under de los bares, donde al músico le permite ir a tocar un jueves a un bar unos temas, unos estándar, pasarla bien, que te paguen, comer algo, el poder trabajar, digamos.
Claro.
Se volvió una cosa muy grande.
Y bueno, yo me voy un poquito en el tiempo, Pepi, tomo la cápsula del tiempo, el del DeLorean, era el volver al futuro. Se cumplen 20 años porque, bueno, Pepi Dalo, por ejemplo, entre tantísimos proyectos en los que estuvo y está involucrado, nos conocimos en la época de Señor Brass, época de Rock and Pop con el queridísimo Ramiro Relañez. Se cumplen 20 años de un hecho muy importante para Señor Brass y también para nuestro rock, que fue ganar el Precosquín para tocar en el 2004. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza 20 años después, Pepi?
Y fue hermoso, porque imagínate que nosotros éramos, bueno, éramos jóvenes, éramos chicos, no sé, teníamos como ese, el sueño del rock. y nos presentamos ese Cosquín un poco medio al voleo, porque hacía muy poquito que tocábamos. Y nos presentamos y bueno, y ganamos. O sea que un día nos levantamos y estábamos en el Cosquín, en un lugar es muy profesional, ¿viste? Claro. Te daban un hotel, nosotros no podíamos creer que nos daban un hotel a nosotros, ¿viste? O que te daban, que te llevaban a comer a un restaurante, ¿viste? A nosotros. Y nada, y después todo fue un delirio, todo ese tocar ahí y después compartir camarines con todas esas estrellas del rock que nosotros veíamos, ¿viste? Que flasheamos. En ese momento, yo no me acuerdo qué tanta internet había. No sé, no me acuerdo ahora bien.
Era bastante precario.
No había WhatsApp, ni Instagram, ni nada de eso.
No, ni Facebook había.
Fotolog.
Sí.
Fotolog.
MySpace.
Exacto. Pero no era un... O sea, no sé, ver al cantante de... qué sé yo, no sé, ahora no me acuerdo, pero verlo a Iorio, por ejemplo.
Era como un personaje
de televisión.
Dejaba un mensaje en el libro de visitas, con suerte.
Exacto, como muchos. Y ahí verlo y estar con ellos fue alucinante.
Y además tocaron en la Plaza Próspero Molina.
Sí, tocamos en ese Cosquín, que creo que fue el último de la Próspero Molina. Tocamos una noche que estuvo buenísima, tocó Molotov, Las Pelotas. Fue un Cosquín que lo cerró Charlie, que llovió un montón.
Ay, no me digas que tocaron en ese Cosquín.
Sí, llovió un montón, Cosquín. Sí.
La otra vez me salió ese video de Charlie.
Sí. Sí, se volvió como un Cosquín medio famoso.
Sí.
Coincidieron muchas bandas también. Me acuerdo que ese día conocí en realidad a Callejeros, que yo no lo conocía.
Que fue menos de un año antes de la tragedia de Cromañón.
Exacto. Sí. Yo no los conocía, y cuando vi el fenómeno ahí de la cantidad de gente que juntaron los vagos, viste, fue como, ¿y esto quiénes son? ¿Viste? Y la cantidad de gente que los seguía. Conocimos mucha gente, muchas bandas, estuvimos con ellos, nos cagamos risa, nos portamos mal.
Bueno, sé que pasó el tiempo, pero desde que se volvió a juntar la cruda, creo que queda habilitada esa pregunta. ¿Imaginás alguna vez un regreso de Señor Brass?
Mira, han habido algunas, no sé si intentos, pero cuando yo viví seis años en España, y cuando volví, medio como una, yo tuve 6 años sin volver, entonces volví medio como muy cargado de nostalgia, y cuando volví, los junté a todos los vagos, junté a todos los originales, en un asado, y bueno, entre las birras, el asado y todo lo que había en la reunión, en un momento lo tiramos, ¿viste? Pero después fue como, juntémonos a comer, ¿viste? Sí. No sé, qué sé yo. Sí, estaría bueno. Somos re amigos hasta el día de hoy, ¿viste? La mayoría. Hay uno que vive en Brasil, Ramiro.
Sí.
Hace muchos años. Claro. Sí. Pero después los otros nos seguimos viendo, la mayoría somos re amigos, nos cagamos risa. Pasa que ahora cada uno está inmerso en sus propios proyectos.
Claro. ¿Y qué aprendizajes te quedaron? ¿Qué cosas? Porque, como bien decías, Pepi, vos eras muy chico, casi adolescente. Sí. Pero ¿qué cosas aprendiste de Brass? ¿Qué te enseñó después como músico?
Mira, aprendí un montón de... Nosotros tuvimos la suerte de que... En ese momento teníamos un manager, Ricardo Charvey, que él nos dio una gran mano, y el Ale Collado, que se involucró. Él era muy amigo de alguno de los chicos y después se involucró en el grupo. Él nos grabó los discos, nos tuvo mucha paciencia, aparte, porque eran unos cavernícolas. Y el Ale nos enseñó mucho. El Ale estaba en pleno auge de Cabezones, claro, y nos enseñó muchísimo de profesionalismo. Entonces aprendí mucho de eso, digamos. De lo que es respetar el horario de un ensayo, de lo que es respetar a tu compañero, de lo que es... No digo que lo hacía siempre, pero aprendí mucho y que creo que lo hoy en día lo puedo aplicar, o lo aplico bastante, digamos, el tema de la seriedad con la que hay que tomarse los proyectos y esas cosas. Uh-huh. Me dejó eso, sobre todo.
Claro. Bueno, nos queda un minutito ahí, más o menos, un minuto para después escuchar algo de lo nuevo en lo que andás. Sí. Y justamente la pregunta viene por ese lado. ¿En qué anda Electric Group Trio?
Electric Group es un trío funky jazz que armamos con Marcos De Martini y el Mati Lemos, que empezamos medio así nomás, y bueno, tenemos un EP subido en Spotify, en todas las plataforma, tenemos Instagram si quieren buscarnos, y ahora vos te referías a Próximo Toque.
Ajá, si toques o alguna otra grabación.
Vamos a tocar en el Festival Invernal, muy probablemente, junto con el Joven Breakfast. Estoy tirando una
me gustan las primicias, me encanta. Puso cara de primicias.
Sí. Que lo traemos con la Brava Producciones, digamos, al joven bajista de... ¿Ustedes pusieron Perra Son de Bicha?
Sí, ¿no? De Perra, bueno, sí.
Bajista o guitarrista de Perra Son de
Bicha. Sí.
Junto con mi compañera, que es mi socia, digamos, mi compañera que es la que los conoce a todos ellos.
En la faceta de productor, que es la que lo nombramos.
Claro.
Y viene, vamos a tocar en el Invernal con ellos, con el Joven Breakfast, y no me acuerdo, no sé bien quién más. Pero bueno, eso, y queremos grabar de vuelta, porque estamos con más canciones, y nada, qué sé yo, seguir tocando, creciendo, lo que se pueda.
Bueno, para lo que se venga, sabes que los espacios de la radio pública están abiertos, las puertas están abiertas. Un placer recibirte, Pepi, y escucharte, como te escuché el fin de semana ahí de rebote mientras tomaba... ¿Qué estaba tomando? ¿Agua? Sí, agua.
Sí,
estaba.
Sí.
Mucho agua. Un agua que tenía un color distinto, pero bueno.
Sí, medio destilada el agua.
Yo soy el único que va a todas esas birrerías y toma agua. Yo tomo agua de verdad.
Caso particular.
Y soy un caso raro, claro.
Rara avis.
Todos me miran, viste, como, ¿este qué hace?
Es agua,
Es músico. Muchas gracias, Pepi.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Una masa.
Un placer, como siempre. Bueno,